Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues he bajado un poquito la persiana veneciana porque es que te da así el solazo tal y ya, madre mía, demasiada luz. Supongo que dicen que ya con la vejez que uno tiene foto... ¿Cómo se llama? Fotonegatividad. Bueno, alergia a la luz. Pues debe de ser algo así. O que hemos estado tanto tiempo... acumulo todavía el encierro de hace 2 años. Que es verdad que en nuestra profesión pues teníamos un pase para poder trabajar y tal, pero yo me acuerdo que en el primer confinamiento procuré todo lo que podía hacer por teléfono, lo hacía por teléfono. Entonces yo creo que tengo necesidad de ir poco a poco con la luz todavía que estamos todos como laporros, así de simple. Bueno, y aquí empieza Herrera en COPE Zamora en este jueves día 21 de abril. Tengo a Jesús Blanco en el control, a Chelo Mateos en la información, Ángel García en el deporte, Mari José Salvador en el campo y yo soy Juan Madesa. Buenos días, Chelo.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muchas cositas hoy, ¿no? Me ha dado bien impresión.
Sí, tenemos variedad, como en el supermercado.
Pues ahora, elige.
Vamos a empezar, metemos una cesta en primer lugar, la reunión que había en la subdelegación del Gobierno de Coordinación para la Acogida y Protección de Refugiados Ucranianos. Según ha señalado el subdelegado del Gobierno en estos momentos, en el programa oficial hay 73 personas acogidas temporalmente, de ellas 34 niños, 43 adultos, pero como decimos, este es el programa oficial. Aquí hacen la red estatal de acogida en ópera y la labor es suplida por Cruz Roja. Cáritas también está, según señalaba el delegado diocesano Antonio Martín de Lera, a 22 familias que han acudido de la zona rural. Ha remarcado también el subdelegado del Gobierno que estos son los datos oficiales, por decirlo de alguna manera, los que están acogidos al programa oficial, porque claro, luego están llegando de ONGs, de iniciativas privadas, de familias que ellos no lo controlan y que se va a propiciar una reunión en la subdelegación para tratar pues un poquito de canalizar todo este asunto de los que van por libre.
Bueno, tengo entendido, Chelo, tengo entendido que cuando llega alguien se inscribe, es decir, se tiene conocimiento de que está aquí.
Sí, claro. Hay 151 solicitudes de protección presentadas en la comisaría de policía. Dos son de menores no acompañados. Pero ahora lo que nos habían dicho, que había llegado ahora en Semana Santa, es que es gente que va y viene, en la mayoría de los casos. Algunos ya quedan establecidos por aquí, pero ese programa oficial de los que llegan desde los campos de refugiados, desde Polonia hasta Barcelona, que después se distribuyen y llegan pues por tren, por esa canalización oficial, han llegado en los últimos días estas personas que te comentaba. En cualquier caso, nos ha dicho el subdelegado que es gente que que Zamora no va a ser su destino final, porque a lo mejor tienen familia en Portugal o tienen familia en otros puntos de la provincia o conocidos, entonces se marchan, están de paso. Esto es lo oficial. Luego otra cosa es esas iniciativas particulares que están propiciando pues alojamientos en algunas otras zonas de la provincia y que bueno recurren a Cáritas, porque como bien decía el delegado de Cáritas, 22 familias han acudido desde la zona rural a demandar ropa, productos de higiene infantil y alimentación. También Cruz Roja, como señalábamos, es la que realiza la labor aquí en Zamora ante la falta de presencia de esa red estatal de acogida, colaborando en necesidades básicas cuando llegan, también aportación emocional, psicológica, asistencia médica, orientarles en los itinerarios sociolaborales, muchísimas otras labores.
Bueno, pues hablamos de más cositas a la 1:07
sí,
minutos, Chelo, ¿vale?
Temas. Venga.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, con nubes altas, irá aumentando la nubosidad desde el oeste hasta el resto de la provincia. Puede haber precipitaciones débiles a última hora. Las temperaturas mínimas suben un pelín, también las máximas. Ya tenemos un carrusel con esto. Lo de anteayer a ayer fue tremenda la bajada. Hoy vamos a tener ya de máxima 16 en Zamora, 17 grados en Benavente y 16 en Toro, 12 en Puebla de Sanabria. Y ahora tenemos 11 grados escasos en la capital, con vientos del oeste tendiendo a flojos. Y dentro de 35 segundos, María José Salvador nos habla de la sección del campo y de la provincia.
Una caja de alimentos, de medicinas, de ropa, una caja de solidaridad. En definitiva, una caja rural que está con los refugiados de Ucrania. Por eso ponemos a disposición de todos la cuenta 3085-90-2662-2624-77-2121 a favor de Cáritas para ayudar a los damnificados por la guerra en Ucrania. Y nosotros desde la Fundación Caja Rural aportamos los primeros 40.000 euros. Colabora con nosotros, Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y al lado de Ucrania.
Mari José.
Hola, buenos días, Juanma. Buenos días.
Cuéntame. Ya,
entre otros temas, voy a hablar de remolacha. Tenemos nuestro consultorio agrario de todos los jueves. Hablaré también de placas solares, en fin. Todo ello, a las 2 menos 10 en el suplemento de Campo y Provincia, Juanma.
Muy bien. Hasta luego, María José.
Vale, adiós.
Ahora tienes todo un Mitsubishi Space Star desde solo 10.400 euros. Compacto, urbano, ágil, divertido, práctico, urbano... urbano ya lo he dicho. Bueno, volvamos a lo importante. Mitsubishi Space Star desde solo 10.400 euros. Si es que con un precio así, sobran las palabras, ¿no?
Fisacar Adarsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
COPE Zamora. Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
Hoy despotricamos un ratico, ¿no?
Sí, hoy recuperamos las viejas costumbres, la tradición, después de la Semana Santa, después de que el jueves pasado no tuviésemos programación, el Jueves Santo. Hoy recuperamos la tertulia, el debate de la cadena COPE, con mucha opinión de nuestros contertulios. Hablaremos de diferentes asuntos, por ejemplo, de un Zamora Club de Fútbol que juega el sábado frente al Tudelano. Una victoria del Zamora seguiría dándonos un poquito de moral para ese tramo final de campeonato. Quedan 6 partidos, el Zamora tendría que ganar, yo creo que en torno a 5 para conseguir la permanencia, 5 de los 6, y aún así estaría bastante ajustado el tema, pero bueno, es una semana más que el Zamora se empeña en seguirnos manteniendo ahí con esa expectación por la victoria en Ferrol. Además, también hablaremos de baloncesto, de esa doble eliminatoria de fase de ascenso, en el caso del Zamora de la Liga Femenina, en el caso del CB Zamora a Liga de Poro. Hoy ha habido rueda de prensa previa con cierta normalidad de cara a ese duelo trascendental. Es una final para los dos, porque si pierden, en caso de Zamora, pues iría para casa y acabaría la temporada para ellas. Y en el caso de Zamora, si pierden por más de 11, también acabaría la liga para ellos. Así que es una final absoluta, y en caso de pasarla, pues seguirían a la siguiente ronda. Lo explicaremos todo en ese tiempo de debate. También comentar que en piragüismo están los zamoranos preparando la Copa de España de sprint, de velocidad, con varios zamoranos, con opciones, ¿no?, de medalla y de acabar arriba. Y también comentar muy rápido, Juanma, que el balonmano Zamora anunciaba hoy por primera vez el lanzamiento de un campus de verano en Sanabria. Forma parte un poco de esa expansión que quiere llevar a cabo el Club Pistacho en toda la provincia, y en el mes de agosto en Sanabria va a habilitar varias plazas para este campus que se va a celebrar en esta zona de la provincia.
Que, por cierto, que está genial, ¿no? En nuestra provincia, en nuestra tierra, porque con todo el respeto del mundo, a veces se organizan cosas de estas, ya no te digo Allende los Mares, pero casi, y además para ricos. Entonces, a mí me parece fenomenal, o sea, no debe haber un sitio mejor para organizar algo así que en Sanabria, y además de lo nuestro y nuestra tierra. Yo, ya sabes que los que somos de fuera, afincados aquí, somos más papistas que el Papa, y mira, tenía que decirlo. Bueno, Angelotti, pues a las 3:25 te escuchamos con atención.
Muy bien, gracias.
Un abrazo.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
A los que nos seguís habitualmente seguro que ya sabes de qué va esto, porque esta es la música que nos introduce, siempre nos lleva en línea recta. Hablar con Luis Santamaría, que es nuestro amigo, es fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Y claro, parece mentira que cada vez esté más de actualidad esto. Y hoy no te lo vas a creer. He estado leyendo con mucho interés un artículo publicado, pues bueno, nos manda Luis, tenemos la fortuna de que nos advierta de cuando hay cosas muy interesantes de leer en Aletheia. Y bueno, mira, te leo el titular. El esoterismo, clave en la ideología política que inspira a Putin. ¿Cómo te has quedado? Luis Santamaría, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Juanma?
Es que empezar hablando de casi teoría y praxis de las sectas, advirtiendo a la gente a diario porque hay más de 400.000 personas vinculadas de algún modo a sectas, muchas de ellas destructivas en España, y que esto, tirando de esa guinda, salgan más y una de ellas nos lleve a Vladimir Putin, es tremendo, pero vamos, visto lo visto no me extraña.
Pues sí, y bueno, no debemos caer en pensamientos conspiranoicos, ¿no? Pensando que siempre hay un trasfondo oculto detrás de las cosas. Pero es cierto que detrás de muchas cosas hay elementos esotéricos que entran en juego, ¿no? Es decir, no es que los que mandan pertenezcan a sectas, pero sí en ciertas ideologías, ciertas corrientes, se mezcla un poquito ahí pues todo el tema mágico, supersticioso y hasta oculto.
Oye, todo este estudio, porque hay varios autores que nombras, bueno, siempre nos acercas a realidades, te veo hurgando en literatura sobre esto de todo el mundo, pues ¿nos puedes resumir un poco cuáles son esas ideas que parecen relacionar al esoterismo con Putin?
Bueno, pues el tema es el siguiente, y para que nuestros oyentes lo entiendan, podemos hacer un paralelismo con tanto que se cuenta sobre el esoterismo y el ocultismo en el trasfondo del nazismo y de Hitler, ¿no? Igual que Hitler no se creía en nada de estas cosas, él mismo personalmente, pero sí tenía una serie de adláteres, ¿no?, de estos colaboradores que eran firmes creyentes del esoterismo y que hasta llegaron a buscar el Santo Grial en España y la lanza que atravesó el costado de Cristo y iban a buscar al Tíbet, otras historias. Bueno, pues resulta que también detrás de la ideología política que sostiene un poco toda esta ansia de dominación imperialista y de expansión de Rusia, que está protagonizando Vladimir Putin ahora, está una ideología política que se llama el eurasianismo. Fíjate, Europa y Asia, ¿no? Pues Rusia como garante de esa identidad tradicional que ha venido a ser rota por la modernidad, por el liberalismo, por la Revolución Francesa. Bueno, pues los rusos, y sobre todo los rusos del campo, ¿no?, los campesinos, serían los garantes de la tradición, ¿no? Y esto lleva a que se quiera superar tanto el liberalismo como el fascismo y el comunismo con una nueva teoría política. Bueno, el padre de esta teoría política, la cuarta que llama él después de esas tres, es Alexander Dugin, que es un señor ruso que, por cierto, habla español perfectamente y se le lee y se le escucha en toda Europa, también aquí en España, sobre todo en la derecha más radical y más populista, ¿no?
Bueno, pues, o sea, que aquí, un momento, Luis, aquí ha cogido, sí. Digamos que Putin, que es una extraña combinación, extrañísima, entre el nacionalismo ruso exacerbado de la derechona casi, y el comunismo soviético. Es una mezcla casi imposible de entender y de explicar, y a eso además hay que añadirle esoterismo. Yo estoy ya como para irme a la cama, ¿eh?
Efectivamente, claro. Y es que yo, ¿por qué he estado investigando estas cosas? Porque, claro, mucha gente dice, bueno, yo coincido con el diagnóstico que hace Alexander Dugin de la decadencia de Occidente, de lo mal que está todo. Hombre, ¿quién no va a coincidir, no? Y entonces hay mucha gente que se echa en brazos de esta idea, que parece que viene a superar la derecha, la izquierda y todo esto, pero que luego uno acaba viendo que es el peor fascismo, ¿no?, aunque reniegue de esa etiqueta, ¿no?, que va tomando todos los elementos a derecha e izquierda para hacer un cóctel en el que detrás hay esas ideas esotéricas de que hay una sabiduría oculta común a todas las religiones y civilizaciones, cuyos depositarios serían ellos ahora, ¿no? Entonces, claro, para mucha gente esto dice, va, esto habla de la tradición, de la familia, de la religión, de los valores, del orden, ¿no?, que tanto necesitamos. Entonces, bueno, pues esto sería aceptable para cualquiera que tenga una visión ética de la realidad, ¿no?, y que sea crítico con el mundo actual, pero tenemos que ver que detrás están todas estas cosas. Y el esoterismo, yo creo que ya lo he dicho en Antena más de una vez, el esoterismo es radicalmente desigualitario, es decir, siempre va a haber unos por encima de otros, siempre va a estar la aristocracia del espíritu, ¿no?, los que nos creemos mejores, los que sabemos más, pues somos los que tenemos que mandar, ¿no? Y esto pues puede llegar a unos regímenes totalitarios y a unas actitudes autoritarias bestiales.
Y esto en gente que tiene poder económico, que tiene, por cierto, muchísimo dinero fuera de su país y que además tiene esos aires megalomaníacos, pues todo eso combinado hace que muera gente y que se tengan que ir millones de personas de Ucrania, así de simple, ¿no?
Efectivamente, porque al final ya no estamos en el plano del bien y el mal solo, o la ofensa, o si hay guerra justa o no guerra justa, sino que ya nos movemos en otros planos, ¿no?, en otros planos en los que siempre va a haber víctimas, siempre va a haber quien pague esto, ¿no? Y siempre, entonces, por mucho que digan que están a favor de la humanidad, ¿no?, con todas estas teorías y que quieren mejorar el mundo, al final es lo que quieren mejorar a esos pocos, a los mejores, ¿no? Aristoi significa en griego, es la aristocracia espiritual, el creerse por encima de los demás, no solo porque lo estén económica, financieramente, políticamente, sino porque se creen eso, depositarios de una verdad absoluta, y esto hace que al final cada ser humano solo sea un número en las cuentas de estos que tienen la vista puesta en cosas tan elevadas, pero que, fíjate, no tienen nada que ver con lo que es genuinamente religioso, con lo que sería una religión, una espiritualidad o incluso una ideología secular que pueda ser buena para los seres humanos.
Llegado a este punto, yo creo que habrá mucha gente que diga, bueno, más o menos a grandes rasgos he entendido lo que me ha contado Luis Santamaría, pero a lo mejor estaría bien que se metieran en la letella y bueno, y estuviesen con un poquito de tiempo por delante, porque hay mucho que leer. Además, te registras de manera gratuita y puedes... bueno, es muy interesante por un lado y por otro es muy alarmante, porque sabes, Luis, que la ignorancia nos hace más felices, ¿no?
Pues sí, uno al final está más tranquilo porque parece que es todo más sencillo, que bueno, yo no lo entiendo, pero es verdad que hay datos que nos ayudan a entender e interpretar la realidad. Claro, eso hace que a veces nos angustiemos, ¿no? Nos podamos angustiar viendo que al final están tirando de los hilos personas con unas ideas muy extrañas, ¿eh? Y bueno, ¿y qué puede salir de aquí? Pues nada bueno.
Yo reconozco que a mí me gusta leer de todo, incluso las cosas que no me gustan y que critico, las tienes que leer para conocerlas, ¿no? Pero claro, si me pones a escoger entre lo que sacáis, por ejemplo, en Aleteia, y, o sea, o todo lo que estudia la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, y esas páginas que me he metido muchas veces, sobre todo en estos años que hemos hablado mucho contigo de esto, y te pones a leer sobre los amarres, los astrólogos, los impulsos límbicos, empiezas a los cuencos, empiezas a leer todo eso mezclado y dices, pero Dios mío, y hay gente que es que se lo cree y que busca un mechón de pelo de no sé quién para lanzar un conjuro y que se enamore de ti, o sea, que vivimos en un mundo muy loco. Entonces, a lo mejor está bien seleccionar y en Aleteia tienes ahí una literatura diferente, a lo mejor un poquito más densa de leer, pero que yo creo que merece la pena, ¿no?
Pues sí, porque ayuda para tener unos criterios, para tener no solo datos informativos, sino cosas que nos ayuden a nosotros para poder pensar por nosotros mismos, ¿no? Y tener elementos de juicio ante toda esa ola de irracionalidad que nos invade y que parece que nos viene a hacer tan sencilla la vida y a solucionar los problemas, y no, la realidad sigue ahí y tenemos que tener cabeza y corazón para afrontarla.
Algún día en las próximas dos semanas, tenemos que hablar de un apartado específico sobre el que he leído y que me ha alarmado también, bajo el cintillo, el ladillo, la trampa de una apariencia cristiana. Sí. Con apariencia cristiana, es decir, lobos disfrazados de corderos, eso se está llevando mucho. Eso nos lo tienes que contar, ¿vale, Luis?
Perfecto, yo encantado, ya lo sabes, Juan.
Luis Santamaría, fundador e integrante de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a entender este mundo loco en el que vivimos. Un abrazo fuerte.
Gracias a ti, un abrazo.
Aquí te lo digo directamente, los datos y la información lo es todo. Lo es todo para protegernos, a ti y a los tuyos. ¿Recibimos a la gente de la frecuencia modulada? Pues venga. Las 12 de la mañana y 50 minutos, escuchas Herrera en Cope Zamora. Gracias por hacerlo desde el 94.9 de la frecuencia modulada desde este momento y por estar ahí con nosotros de la manica en Onda Media desde las 12 y media de la mañana. Decía ahora mismo, hablando con Luis Santamaría, que los datos lo son todo, la información lo es todo, sobre todo para protegernos de toda la morralla que hay en este mundo loco. Entonces, cuando queremos datos y queremos fuentes, pues mira, nosotros somos así de reaccionarios, vamos a las fuentes oficiales, porque la vecina del quinto es muy maja, pero seguramente lo que te cuenta, pues no es de primera mano. Y una de nuestras fuentes oficiales es la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que se llama Clara San Damián. Clara, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Que tú podrías ser la vecina del quinto también, pero cuando hablo de fuentes oficiales, todo el mundo ya sabe a qué me refiero, ¿no?
Sí, bueno, esto es la Junta de Castilla y León, que ya todo el mundo sabe que es desde donde, bueno, pues gestionamos la sanidad pública de toda la provincia y tenemos, lógicamente, la información de primera mano, tanto de lo que está ocurriendo en el hospital, de cómo evoluciona la pandemia y, en definitiva, de todo lo relativo a la salud pública de todos los zamoranos.
Pues precisamente de eso queríamos hablar, porque necesitamos normalidad, necesitamos ir, entre comillas, olvidando, pero no podemos negar la realidad, y la realidad es que la pandemia de COVID-19 sigue ahí, puede que en un formato diferente, a lo mejor más relajado, pero sigue enfermando gente, sigue muriendo gente, y esto no ha terminado, a pesar de que ayer decayó esa parte de la normativa que obligaba a utilizar las mascarillas siempre en interiores. ¿Nos puedes contar, dar un perfil de cómo está la situación ahora mismo, referida específicamente a Zamora?
Sí, bueno, lo primero que yo quiero también transmitir es que efectivamente han pasado dos años muy duros en los que la situación ha ido cambiando considerablemente. En este momento, lógicamente, la pandemia pues ya no es lo mismo, ya no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que hemos vivido, y en general la gravedad ha descendido considerablemente, ¿no? Pero es evidente que los datos y las cifras nos indican que el virus sigue estando presente en la población y que es un problema sanitario que existe todavía y que es muy importante. De hecho, a fecha de ayer, a última hora, porque los datos de hoy todavía no se pueden dar, había ingresadas 47 personas hospitalizadas en planta y 3 en la UCI. Han fallecido en la última semana 5 personas y estas cifras triplican las que teníamos antes de la Semana Santa. ¿Esto qué nos indica? Bueno, pues que después de haber pasado una magnífica Semana Santa, donde Zamora pues ha vuelto a recuperar el ambiente de Semana Santero que tanto echábamos de menos, pues es verdad que asumíamos un riesgo, que todos sabíamos que lo asumíamos, y las consecuencias se empiezan a ver ahora, se empiezan a ver, porque además las previsiones para los próximos días, tal y como me indica la propia gerente del SACIL, no son nada buenas. O sea, no son nada buenas porque los contagios se siguen multiplicando en los ámbitos familiares y, por lo tanto, tenemos que estar preparados para que los ingresos sigan aumentando. Digo, en general la gravedad ha descendido mucho. La gente que ingresa no está tan grave como antes y en UCI, aunque tenemos 3, podría ser muchísimo peor. ¿Por qué podemos decir esto? Evidentemente por la propia también respuesta a la vacuna. Estamos prácticamente todos vacunados, estamos cumpliendo con los calendarios de vacunación, la gente está respondiendo muy bien a las dosis de recuerdo y, por lo tanto, todo ayuda. Y por eso el llamamiento que tenemos que hacer es a la máxima precaución, a pesar, como has dicho también, de la nueva situación del uso de la mascarilla, que también pues es posible que nos relajemos todos mucho, aunque yo tengo que decir, por lo que estamos observando, que la gente sigue utilizando las mascarillas.
Es verdad.
Eso es una señal de que, bueno, pues que esto nos lo estamos tomando muy en serio y que, a pesar de que podemos usarla o no usarla, pues la gente decide usarla. Eso, como digo, es una muy buena señal de que no nos hemos olvidado que el virus existe y de que posiblemente tengamos muy de cerca a alguien contagiado o con el virus, aunque no esté grave. Porque
¿sabes la sensación? Muchos... Perdona, sí. Clara, la sensación, sí, que tengo yo con esto de la mascarilla en interiores. Sí. Yo tengo la sensación de que lo que hemos hecho únicamente es legalizar a la gente que antes cometía las ilegalidades, porque había un montón de gente que se metía en el bar y era, vale, ya llego aquí ya estamos protegidos, y me da igual, sí, me la quito todo el rato. Bueno, pues ahora esa gente puede estar tranquila, pero antes de que cambiara la normativa, ya lo hacían así. Y los que seguimos, claro, llevando la mascarilla, la seguiremos llevando, y punto, ¿no?
Sí, sí, quizás sí, porque es verdad que también la forma de interiorizar la propia enfermedad y la pandemia, cada uno la ha llevado. Hay gente que todavía sigue muy preocupada con la pandemia, hay gente que sigue saliendo muy poco de casa y hay otras personas pues que ya se han, bueno, pues se lo han tomado de otra manera, y efectivamente el uso de la mascarilla ahora, que sea voluntaria prácticamente, salvo en los ya, como ya sabemos, en los centros sanitarios, residencias y lugares concretos, pues salvo eso, lo cierto es que ahora mismo pues cada uno ya es como se tome la situación, ¿no? Claro. Es decir, hay que respetarlo. Yo hoy cuando he venido aquí a la Junta de Castilla y León, a la Delegación Territorial, pues me he dado cuenta que la mayor parte de los funcionarios, casi todos, creo que no he visto a ninguno sin mascarilla, ¿no? Pues bueno, pues porque también dentro de los centros de trabajo, pues también por la responsabilidad que tú tengas asumido, también con tus familias, porque no olvidemos que al final tenemos niños que tienen que ir a colegios, es muy importante que los contagios no lleguen a los centros escolares, aunque no hay niños graves, no los ha habido casi en ningún momento, pero es muy importante que los contagios no lleguen a los colegios, y en fin, yo creo que nos hemos mentalizado todos lo importante que es la responsabilidad individual, y en este caso, pues por lo que veo, que es muy bueno también verlo así, ¿no? Pues la gente se lo ha tomado muy en serio y la responsabilidad individual sigue estando presente, que es a lo que tenemos que apelar ahora mismo, a la responsabilidad individual. No es obligatorio llevar la mascarilla, pero intentemos no bloquear el sistema sanitario, que ahora mismo es la máxima preocupación. Hay 47 personas hospitalizadas. Si seguimos incrementando el número de hospitalizaciones, nos tocará abrir alguna planta más y eso puede ocasionar un bloqueo en el sistema sanitario que eso perjudica a otras personas que tengan otras dolencias y que necesiten una atención médica, ¿no?
Es decir, hay que ver, yo, sigue habiendo, es muy profundo esto, porque sigue habiendo otros factores relacionados con la sanidad que quedan enrarecidos por la pandemia, aunque estemos más relajados con la pandemia, que lo ha trastocado todo. Si ya había antes dificultades, en estos dos años ha sido delirante. Y yo siempre digo que me pongo en el lugar de los responsables públicos a la hora de valorar estas cosas, porque es complejo. Y tendremos que tener otra cita para hablar contigo o con la gerencia sobre cómo están las otras áreas al margen de la pandemia. Pero para terminar, me gustaría hablar un momentín de las vacunaciones. Hubo un índice de vacunaciones tremendo, Zamora muchas veces a la cabeza de Castilla y León, incluso del ámbito nacional, y yo lo que veo es que a pesar de los esfuerzos de la Junta, esos llamamientos, hoy se ha vuelto a hacer otro más, hay un goteo que siempre es positivo, pero a mí la impresión que me da es que el que no se ha querido vacunar no lo va a hacer ya, casi por completo, ¿no?
Pues sí, efectivamente, tenemos ahí un número de personas, la verdad es que ha bajado bastante. Yo creo que desde que empezamos a hacer a principios de enero, cuando nos dimos cuenta de que teníamos ahí una franja de edad entre los 20 y los 40 que se resistían a la vacunación, yo creo que el hecho de que se limitara el acceso a algunos lugares, a los viajes, a salir al extranjero, eso obligó a muchas personas a vacunarse. Vamos, lo hacían, aún no queriendo, lo hacían por necesidad, ¿no? Bueno, bajamos bastante el porcentaje de personas que se resisten a la vacunación, pero seguimos teniendo un tope que no somos capaces de llegarles, porque además, bueno, pues han pasado la pandemia, nos han contagiado, no han tenido a nadie grave en la familia, no han visto la enfermedad, la gravedad de la enfermedad de cerca, y por lo tanto no les ha hecho mella, ¿no? Entonces, pues bueno, es cierto que hay un grupo poblacional que no da el paso y seguimos insistiendo. Nosotros las vacunas las seguimos poniendo con normalidad todas las semanas, seguimos incidiendo en la campaña de vacunación, porque al final, de verdad, y esto es lo único que nos está salvando a todos y que nos permite hoy estar sin mascarilla a quien quiera, gracias a la vacunación, que nadie se engañe, no es porque la pandemia haya desaparecido sola, la pandemia existe, lo que pasa es que nos hemos protegido, y nos hemos protegido los que nos hemos vacunado. El que no se ha vacunado, pues sabe que tiene un riesgo altísimo de contagiarse, de acabar en el hospital, de acabar en la UCI, incluso de morir, como han muerto muchas personas, desgraciadamente, en esta provincia. Pero es un riesgo que asumen ellos individualmente y, por lo tanto, hasta ahí no, hasta su mente y su mentalidad no podemos entrar, ¿no? Así es que el llamamiento sigue siendo desde la Junta de Castilla y León a que todo el que se resista a la vacunación, porque por los motivos que sea, pues que se convenzca de que la única forma de protegerse es la vacuna.
Sí, está claro. Es la información, en ningún caso, como se había sugerido y como incluso se ha hecho en algún país, la obligatoriedad, que no, que un Estado de Derecho es lo que es. Entonces, a mí, yo estoy muy orgulloso de estar en un sitio donde razonablemente la gente hace lo que quiere hacer, que es como tenemos que funcionar. Clara San Damián, delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, muchísimas gracias por atendernos, por decirnos qué terreno pisamos y, por supuesto, estamos en contacto, porque tenemos que hablar un poquito más de sanidad, lo haremos en próximas fechas.
Cuando queráis. Gracias,
Juan. Un abrazo. Bueno, pues lo dicho, que las cosas están... Mira, me ha gustado lo de las cifras. Me he quedado con lo de 47 en planta, 3 en la unidad de cuidados intensivos. No es desdeñable, ¿eh? 47 personas en planta y 3 en cuidados intensivos no es una cifra desdeñable. ¿Que es mejor que hace 2 años? Vale, sí, lo es. pero ojito, o sea, sin angustias, pero cuidadín. Escuchamos el informativo de la 1 y a la 1:07 volvemos a contar con Chelo Mateos.